En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, Hoy en Madrid con Sergio Martín Romo.
Ya estamos de vuelta, ya estamos por aquí, los de Hoy en Madrid, la 1 y 6, recta final, nuestra última hora en directo con todos vosotros de este año 2013. Por cierto, aprovecho para recordaros que mañana estaremos con vosotros compartiendo 4 horas de radio. Estaremos en la mañana del 1 de enero de 2014. Nos queda una hora, ahora por delante, en la que vamos a seguir recorriendo la Comunidad de Madrid. Enseguida nos vamos a acercar a Chinchón. Yo tengo la cámara de fotos bien lista, bien preparada, porque es un lujo poder pasear la última mañana del año por estas tierras. La Plaza Mayor, ya sabéis, impresionante. Parada también en el monasterio, por ejemplo, de los Agustinos, que es el parador de turismo. Hay que buscar un buen encuadre. Pero seguro que nos queda bien una foto de la Torre del Reloj. Está el Teatro Lope de Vega, el Castillo de los Condes, la Casa de la Cadena, que fue el lugar de hospedaje del rey Felipe V a su paso por Chinchón la noche del 25 de febrero de 1706, el Castillo de Casasola. También está el Convento de las Clarisas, donde, por cierto, tenemos el Belén Monumental. Vamos a pasear por Chinchón, vamos a degustar también productos de la tierra, una localidad que hemos visitado durante varias ocasiones durante el 2013 y que nos encanta. Pero tenemos más cosas en esta última hora de Hoy en Madrid. Ya sabéis que estas Navidades, todos los días, tenemos audiciones comentadas con Irene Echeverría, del violín.com. Hoy una pieza que es todo un clásico y que tiene muchos adeptos y también muchas personas que no les termina de gustar la pieza elegida en la mañana de hoy, por repetitiva, por cansina, que dicen algunos. Para mí, yo soy fan, ¿eh? Hablamos del bolero de Ravel, es esa pieza música, ¿no?, que crece en intensidad, va creciendo, braquechendo, y es uno de los, de esas piezas que te va envolviendo y que vas viendo cómo van introduciéndose en los distintos instrumentos, ¿no? Es una de las melodías, sin duda, más conocidas de la música clásica, esta pieza en la que vamos a escuchar, siempre con las indicaciones de Irene Echeverría, cómo la música se va transformando hasta llegar a ese culmen, ese clímax final. Además, una pieza que muchos relacionan también con el acto sexual. Luego lo contaremos todo esto, por la duración, por los ritmos. Luego hablaremos de ello en nuestras audiciones comentadas con Irene Echeverría de loin.com. Y me decía Kike Viso, llevamos una mañana de brindis telita. Empezábamos con champán a primera hora. Luego nos hemos ido a tomar vermú. Hemos brindado con licores con solera. También hemos cogido la botella de agua y hemos recordado que es importante hidratarse en un día como hoy. Pero es que nos queda el buen vino para acompañar la cena navideña. Con permiso de las bodegas de la Comunidad de Madrid, de los vinos de nuestra tierra, nos vamos a ir a recorrer las tierras del Duero con parada en las bodegas para que nos cuenten cómo elaboran el vino y cómo lo conservan para luego que lo podamos degustar en una noche como la de hoy, la última noche de 2013. Recorremos nuestra comunidad, nos esperan en Chinchón. Ahí está nuestra compañera Beatriz Marín, que se ha buscado buena compañía, la de Jaime González Taboada, director general de Administración Local de la Comunidad. Y con ellos dos nos vamos a dar un paseo, vamos a recorrer, a hacer fotografías también, a rincones favoritos y también, ¿por qué no?, vamos a ponerle un poquito de comida a la mañana, que llevamos mucha bebida ya encima. Vamos a degustar productos de la tierra y, como decía, ¿no?, yo quiero echar un vistazo a ese Belén monumental que encontramos en el convento de las Clarisas. Hasta Chinchón nos vamos. Beatriz Marín, muy buenas.
Muy buenas, pues estamos aquí en Chinchón, como decís, nos hemos venido, siempre hay que venir a Chinchón, merece la pena una visita, pero ahora en Navidad todavía más, porque hay muchas cosas que visitar. Yo ya me he dado una vuelta con el director general de Administraciones Públicas de la Comunidad de Madrid, con Jaime González Taboada, que conoce bien Chinchón, y ahora vais a saber por qué. Muy buenas, Jaime, cuéntanos por qué tenemos que venir ahora a Chinchón.
Bueno, Chinchón es uno de los ejemplos de la Comunidad de Madrid de municipio cuidado, un municipio bonito, es de los municipios más visitados de nuestra comunidad, no solo por turistas españoles, sino por turistas internacionales. Durante cualquier día de la semana te puedes encontrar con turistas franceses, americanos, chinos y, por supuesto, los fines de semana con turistas de todas las poblaciones, tanto de la Comunidad de Madrid como del resto del territorio nacional. Es un municipio enclavado en el sureste de la Comunidad de Madrid, con una población que cuida, que mima su municipio, con un programa cultural que todos los fines de semana, todos durante todo el año, tienen actividades, con un programa cultural de más de 2.800.000 euros cofinanciado entre el Estado, la Comunidad Autónoma y el Ayuntamiento de Chinchón, donde se hacen actividades que pueden pasar por las más conocidas como la pasión, por actividades como el mercadillo medieval, fiestas de actividades con niños, es decir, una amplia oferta cultural, conciertos, zarzuelas. Y luego destacar sobre todo de Chinchón, aparte del tema cultural, la gastronomía. Más de 70 restaurantes en el municipio, con platos muy conocidos como los asados, como la carne roja, incluso una gamba magnífica que se toma en la misma plaza de Chinchón, la Plaza Mayor de Chinchón. Más de 510 plazas hoteleras a disposición de los ciudadanos y que están permanentemente llenas durante todas las semanas. Es decir, el parador de Chinchón, que es una de las joyas también del municipio. Un municipio para visitar, desde luego para los madrileños, y que yo intento siempre que vengo a Chinchón convencer a todas las personas que vengan a visitarlo, no solo por la Plaza Mayor, que es una de las plazas más bonitas que hay en la Comunidad de Madrid, quizá la plaza más bonita que hay en la Comunidad de Madrid, sino también por muchos rincones, muchos jardines, muchas zonas ajardinadas, muchos pequeños sitios en cada calle donde te encuentras una cueva que visitar, donde te encuentras el convento de las Clarisas, la iglesia, en fin, Chinchón hay que conocerlo y hay que acercarse a verlo.
Jaime, precisamente ahora que has dicho lo de las gambas, me ha venido a la cabeza que decías antes que es Chinchón, puerto de mar, decíamos, ¿no? Que debería ser el titular, ¿por qué?
Sí, pues porque es muy curioso que en un municipio como Chinchón, donde evidentemente el plato principal es la carne roja y el asado, el cabrito, pues haya sitios donde pongan la gamba. Una gamba magnífica que se come en varios restaurantes del municipio y que me llama la atención que, sin ser un sitio cercano a mar, pueda tener esta calidad del producto. Es una gamba que traen directamente desde Galicia todos los días y que la verdad es que merece la pena comer y venir a conocerlo.
Y ahora que estamos en estas fechas, también tenemos que decirle a la gente que venga a ver un Belén que precisamente nosotros acabamos de visitar y que han hecho las hermanas. Cuéntanos a propósito del Belén.
Sí, es uno de los belenes monumentales que hay en la Comunidad de Madrid. Más de 20 años haciéndolo las hermanas Clarisas. La verdad es que ellas mismas, algunas de ellas ya ancianas y que siguen trabajando para enseñar algo tan tradicional y tan típico en las casas de todos los españoles como es el Belén. Ellas, figura a figura, cada año van adaptando, van mejorando, y la verdad es que es uno de los belenes monumentales que hay que conocer. No solamente eso, sino que también en el mismo convento de las Clarisas hay una exposición en estos momentos que es digna de visitar, donde se pueden visitar piezas de hace más de 500 años y que la verdad es que está siendo una de las exposiciones más visitadas de la Comunidad de Madrid en estos momentos.
Jaime, para terminar, decíamos la plaza, por supuesto, es lo que todo el mundo conoce de Chinchón. Nos hablabas de mil rincones, uno que a ti particularmente te gusta y cuando vengas por aquí, algún jardín, algún sitio que siempre visitas.
Bueno, es que hay detrás, no hay muchos, pero sobre todo a mí me gusta mucho salir de la plaza y cuando vas justo por la parte oeste de la plaza, recorrer las calles adoquinadas. Hay unas calles estrechas, muy pequeñitas, donde hay verdaderos palacetes, donde hay casas solariegas, calles adoquinadas, calles que muchas veces con el hielo es difícil de transitar y que tienes que ir con cuidado, pero que todas esas y cada una de esas calles es un conjunto histórico que ya lo quisieran para sí muchas ciudades capitales de provincia. La verdad es que recorrerte la parte trasera, la parte oeste de la Plaza Mayor de Chinchón es todo un lujo.
Jaime, muchas gracias por este paseo, nos vamos a comer ya. Bueno, todavía no es hora, pero casi que el aperitivo, porque se me ha abierto
sí, hombre.
Con lo que nos has contado.
Nos podemos quedar a comer y también incluso, y se lo digo a todos los merengueños, a dormir, que merece la pena visitar Chinchón durante dos días.
Y que además
sí. Tiene que tener mucho encanto luego por la noche la Plaza Mayor,
No solo la Plaza Mayor, Chinchón es un municipio muy bien iluminado. Todos sus monumentos, todos sus rincones están iluminados, además con una iluminación muy tenue, amarilla, de un color que le da uno crea a las calles, que la verdad que merece la pena.
Lo dicho, Jaime, gracias.
No, gracias a vosotros.
Un abrazo.
Os esperamos en Chinchón, un sitio que no os podéis perder, sobre todo ahora en estas Navidades que está precioso. Un abrazo, hasta la semana que viene.
Un beso fuerte, feliz año. Por cierto, ya que estamos en Chinchón, os recuerdo, y a lo mejor os apetece, que mañana mismo, 1 de enero, se abre el plazo para presentar los trabajos que optan al premio del segundo certamen literario Enrique Segovia Rocaberti. Es un concurso de textos de microteatro. Lo pone en marcha la Asociación de Amigos de la Biblioteca y del Archivo Histórico de Chinchón, con el propósito de recordar y dar a conocer la obra del gran escritor chinchonés, Enrique Segovia Rocaberti, que fue un importante periodista y escritor que nació en Chinchón en el año 1853. Publicó varias obras, varios textos y se codeó con importantes escritores del momento como Leopoldo Álex Clarín o José Martí o Espronceda. Puede participar en el concurso cualquier persona. Hay dos categorías, la de adultos a partir de 18 años y luego también tienen categoría infantil y juvenil, que es hasta los 7 años. La extensión del texto que tenemos que presentar, la extensión máxima, será el equivalente a un tiempo de 20 minutos. Es decir, que nosotros calculemos que ese texto representado, cuando lo pongamos en escena, esa obra de microteatro, no exceda de los 20 minutos. La temática de los textos es libre y también podéis dar rienda suelta a vuestra creatividad y puede haber la cantidad de personajes que vosotros queráis. Podéis presentar los trabajos en formato digital, en formato papel. Luego en nuestro Facebook os vamos a contar dónde podéis dirigiros, pero vamos, os podéis poner en contacto con la Asociación de Amigos de la Biblioteca y del Archivo Histórico de Chinchón. El plazo de admisión de los textos comienza mañana, día 1 de enero de 2014, y finaliza el 28 de febrero del año que viene, bueno, del año que entra dentro de un ratito. El premio para ambas categorías, tanto la de adulto como la de infantil, consistirá en la publicación en papel de los trabajos premiados, diploma y también un lote de libros. Que ahora mismo estáis secos de creatividad, que os ha pillado esto de improviso de presentaros a este certamen literario concurso de microteatros de Chinchón, pues yo creo que lo mejor para inspirarse es darse una vuelta por esta localidad, pasear por esa plaza mayor, ver cómo está iluminada, visitar la Torre del Reloj, buscar, ¿por qué no?, un espectáculo en el Teatro Lope de Vega, visitar ese Belén monumental del convento de las Clarisas, y ya sabéis, si os quedáis a comer por allí, pues aparte de los ojos de Chinchón, del chuletón y de la del producto cárnico de la tierra, ya habéis oído la recomendación que nos decía el director general de Administración Local de la Comunidad de Madrid, don Jaime González Taboada. Si vais por Chinchón, hay que pedir gambas.
Hoy en Madrid está en Facebook. Utiliza tu perfil para comunicarte con nosotros. Nuestro usuario es facebook.com/hoyenmadrid.
El Encinar de los Reyes, La Moraleja. Chalets de lujo en urbanización cerrada con vigilancia para entrar a vivir. Últimas unidades desde 750.000 euros. Llámenos al 91-209-3280 o entre en gilmar.es. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
Esta es una canción muy bonita.
Todas las tardes a las 7.
Yo siempre he sido el rey de las chuminadas, conocido internacionalmente como Chuminator King.
Me tienes que dejar al final del programa que te lo diga yo, ¿eh? De uno en uno.
Me lo grabes, me lo vas a grabar.
Es que te tengo envidia, Esmeralda. Creo que te tengo envidia. Y digo, benditos a Dios.
Como estamos aquí hablando tú y yo, parece que estamos solas y luego nos está escuchando más gente y luego igual me arrepiento, pero no.
De lunes a viernes a las 7 de la tarde en Onda Madrid.
De uno en,
de uno en uno.
Onda Madrid. Feliz Navidad.
Disfrutamos ahora, los de hoy en Madrid, de la música clásica, audiciones comentadas con Irene Echeverría del violín.com. Hoy una pieza que algunos adoran y que otros pues rechazan de pleno. El bolero de Ravel, música que crece en intensidad en uno de los crescendos más largos de la historia. Es una de las melodías más conocidas de la música clásica. Yo creo que es una de las piezas también, además, que se ha interpretado en multitud de ocasiones. Esta pieza en la que escuchamos cómo la misma música se va transformando, ¿no? Podríamos decir que partimos de la nada hasta alcanzar al final pues una gran sonoridad. Vamos a ir comprobando cómo esos instrumentos van llegando y cómo llegamos al clímax de esta pieza musical. Siempre, como digo, es un placer fijarnos en los pequeños detalles y que nuestro oído disfrute de esas notas o esas historias que pasan desapercibidas, ¿no? Cuando lo escuchamos por primera vez, y por eso ella nos ayuda, Irene Echeverría.
Es un compositor francés del siglo XX. Quizá el bolero de Ravel es la obra más conocida compuesta en el siglo XX y más representada. De hecho, él escribió muchas otras cosas, pero tuvo su fama y ahora mismo se le recuerda sobre todo, y casi todo el mundo conoce esta pieza del bolero. El origen fue una obra que le encargaron. La bailarina Ida Rubinstein le pidió una obra que quería que escribiera especialmente para ella, para hacer una coreografía, y quería que estuviera inspirada en un ballet de carácter español. Ravel, lo primero que hizo, bueno, parece ser que no le apetecía mucho trabajar en este momento, y lo primero que hizo, dijo, bueno, pues voy a coger una obra que ya está escrita.
¡Anda!
Y la cojo yo, la orquesto. Él tenía gran facilidad para orquestar, es decir, para poner instrumentos a ciertas obras, a hacer un trabajo de orquestaciones, elegir qué instrumentos de la orquesta elijo para cada una de las voces, como pues dotar de otra dimensión a una obra. Y eso es lo que él pretendía hacer en principio con algunos números de la obra Iberia de Isaac Albéniz. Empezó a trabajar en esto, pero de pronto se dio cuenta de que había un director español, Enrique Fernández Arbós, que tenía la exclusiva de esta obra. Entonces, claro, él no se debía meter en este jardín. Ya había otra persona que tenía la exclusiva. Cuando Arbós se entera de que él está trabajando en el bolero, en esta obra, sí. No, todavía no era el bolero, dice, no, bueno, pues te cedo los derechos, pero ya Ravel había abandonado y dice, bueno, no, ya voy a hacer otra cosa. Pero seguía con la idea de no querer trabajar demasiado.
Algo facilito, ¿no? Algo
la ley facilito. Del mínimo
dijo,
esfuerzo.
Vamos a hacer algo facilito. Y lo que se le ocurrió fue coger una melodía y repetirla hasta la saciedad.
Sí.
¿Cómo repites algo hasta la saciedad sin que se note y que sin que se aburran demasiado los oyentes? Pues gracias a su labor de orquestación. Él lo que hace es empezar con esta melodía solamente con un instrumento y poco a poco va sumando instrumentos de la orquesta. Esto es lo que hace que la obra siga siendo la misma melodía, pero cada vez va sonando de una forma diferente y además cada vez vamos incrementando la potencia sonora, es decir, efectivamente aquello va creciendo hasta llegar al final de toda una gran explosión sonora, que la podéis llamar como queráis.
Y explosión sonora.
Exactamente, explosión sonora está muy bien.
Sí.
Y es precisamente lo que él consigue con esta obra. Es un gran trabajo de orquestación, ya os digo, no es fácil coger solamente una melodía y un ritmo y con eso basar una obra tan larga. La melodía la conocemos todos. Coge ir en el violín. La melodía suena así. Segunda parte, pero básicamente la melodía es esta, la que vamos a escuchar todo el rato. A todo esto, esta melodía lleva un ritmo por debajo, que es este. Todo el rato vamos a estar escuchando este ritmo. Es precisamente con este ritmo que se inicia la pieza y los demás instrumentos se van sumando. Los instrumentos generalmente entran haciendo la melodía y luego poco a poco van pasando a otras voces secundarias mientras un nuevo instrumento vuelve a tomar la melodía. ¿Qué conseguimos? Pues lo que en música llamamos un crescendo, un creciendo, va creciendo la música, el volumen aumenta y poco a poco vamos llegando a un volumen sonoro mucho más alto del que teníamos al principio. Si os parece, vamos a ir escuchándolo y comentamos más cositas.
Sí, venga.
Thank you. hemos escuchado la melodía completa. El instrumento que la estaba tocando era un oboe. Por debajo escuchábamos la percusión haciendo este ritmo. Y acaba de entrar un segundo instrumento. Ha entrado un clarinete. De momento los instrumentos están entrando de uno en uno. Es decir, poquito a poco, Ravel.
De uno en uno y ahora dos.
Y ahora hemos entrado, hemos escuchado la melodía en el oboe. Ahora la estamos escuchando en el clarinete. Es decir, Ravel sabía que esto se tenía que hacer un poquito largo. Y dijo, bueno, pues vamos a empezar poco a poco cada instrumento que vaya haciendo la melodía. Los instrumentos de la orquesta se le acababan más o menos rápido, entonces decidió utilizar también algunos instrumentos no tan habituales en aquella época. Utiliza el clarinete afinado en una afinación diferente, un clarinete en mi bemol. Utiliza un oboe de amor también, que es un oboe que tiene un sonido un poco más, más apagado, más aterciopelado.
¡Qué nombre más bonito tiene! Sí, oboe de amor.
Es muy, muy bonito, sí.
No sabía yo que existía.
es un oboe, pero el sonido es un poco menos nasal, es un poquito más como de terciopelo, más de amor, más amoroso. Eso sí. Escuchando el clarinete, además todos los registros del clarinete, cuando llega a los graves, cuando en este momento toca en el registro agudo, la verdad es que la melodía, las primeras veces que aparece, claro, ahora ya nos la conocemos, pero las primeras veces que aparece es como que te apetece seguirla escuchando, es una melodía muy, muy especial. Se llama Bolero y quería aclarar porque en realidad está inspirado, se supone, en el bolero español, diferente del cubano, pero realmente tampoco sigue el ritmo característico del bolero. Esta pieza tiene este ritmo que estamos escuchando todo el rato, que es insistente y machacón casi. Es verdad que el bolero español tiene un compás de 3x4, que también esta obra está en un 3x4, pero el ritmo característico del bolero español no es este. Entonces digamos que está inspirado, pero la inspiración se la acabó pronto, porque tampoco guarda tantas similitudes con el bolero español. Escuchando ahora de nuevo la melodía, este es otro clarinete, el clarinete que os decía antes, en mi bemol. Vamos a ir escuchando cada vez más instrumentos. Si queréis os voy a hablar un poquito también de Ravel, sí, mientras lo escuchamos, sí. Como esto sigue y va a ser más de lo mismo.
Sí, 16 minutos así, igual.
A él le hubiera gustado que habláramos sí, encima
en este momento.
¿Quién era Ravel?
Bueno, pues lo cierto es que fue un compositor, tuvo una relación muy especial con la guerra. Él le pilló la guerra en pleno periodo compositivo y le afectó muchísimo. Él incluso llegó a dejar de componer música en este momento porque le afectó
mucho. Se quedó
bloqueado. Él quería enrolarse a toda costa, quería hacer algo por su país. Lo que pasa es que a la mili directamente no le dejaron ir porque por lo visto era muy pequeñito, no pesaba, no daba ni el ancho ni el alto ni nada por ningún lado, entonces no, ni siquiera le habían dejado hacer la mili, entonces a la guerra obviamente pues tampoco le iban a dejar ir. Tuvo que hacer varias gestiones, movió varios hilos y bueno, al final parece ser que le dejaron enrolarse como chofer de camión. Era el, bueno, pues él quería hacer algo por su país. Lo que pasa es que ni siquiera llegó a hacerlo durante mucho tiempo porque empezó a tener un dolor, le tuvieron que operar. Bueno, directamente se pasó la guerra en un hospital, parece ser. Pero sí que es verdad que le afectó mucho. Hasta el punto de que ya os digo que no consiguió componer nada, pero en este momento conoció a un pianista que en la guerra había perdido el brazo derecho.
Pobre.
Y este pianista le comentó en una ocasión que bueno, pues que a él le gustaría seguir tocando el piano, pero claro, que con un brazo nada más,
claro,
pues,
¿qué malamente hacemos?
Bueno, pues Ravel escribió una obra posteriormente para él.
Ay, qué bonito.
Una obra solamente para la mano izquierda. Es un concierto para piano impresionante, si lo escucháis. Ajá. La verdad es que parece mentira que haya que tocarlo solo con una mano, porque para nada notas que falte la mitad del...
¿Y con la izquierda además se toca?
Además, ¿sí? Con la izquierda, es el concierto para la mano izquierda de piano. Es una obra muy, muy conocida. Seguimos escuchando el bolero, ¿recuerdo?
Sí, está aquí y de seguimos. Fondo, cada vez hay más instrumentos,
esto
van llegando
lo vas
nuevos.
Interiorizando al final.
Sí, poco a poco se va haciendo como que esto ya lo he vivido yo antes, ¿no? La melodía
es como
esta
el,
se te va...
Y además el tan, tan.
Pero tiene un toque como
lo
que
vas
te
interiorizando.
A lo mejor.
Sí, claro. ¿Puede ser? Repetición es como un mantra, ¿no? Un poco.
Sí, sí, justo. Y, voy a meditar.
¿Y Ida Rubinstein la llegó a coreografiar?
Sí, de hecho se representó, se llegó a hacer. Lo que pasa es que la obra muy pronto perdió su carácter de ballet. Empezó a representar en orquestas también. Pero sí fue muy representada. De hecho, hay varias películas en las que hay coreografías por grandes coreógrafos. Después la representaron también, la coreografiaron. Y lo que pasa es que, ya os digo, enseguida se empezó a representar como concierto, simplemente como la parte instrumental, porque bueno, musicalmente pues sí tiene gran valor. Ahí yo sé que es verdad que es la misma melodía, pero sí. Si os fijáis, no estamos escuchando lo mismo que al principio.
No, a mí me sorprende cómo va cambiando lo que decías, ¿no? La sonoridad de la pieza.
En cada vez que entra un instrumento, además hay un pequeño nexo de unión entre el final de la frase y la siguiente, y en ese momento parece como que algo crece, algo más se mete, algo nuevo. Y vamos primero descubriendo los diferentes instrumentos y por otro lado sintiendo cómo aumenta la música. Los instrumentos que ya han tocado están pasando a hacer una segunda voz o están haciendo otra parte un poco secundaria. De nuevo estamos escuchando la melodía principal y veis que ya la música ha crecido, ya no es igual que al principio.
Menos tímidos, ¿no?
Sí, están un poco más presentes. Claro, se van creciendo.
Como, paso por aquí, ¿no?
El primero que lo toca es como, bueno, voy a tocar esto, a ver
aquí
qué
es
pasa.
Como que se ha ido rompiendo el hielo.
Pero poco a poco, exactamente. Dice, mira, esto ya nos lo sabemos, ya crecemos.
Y además ya somos grupo.
Haber ido introduciendo los instrumentos de viento, ya os digo, de uno en uno, de pronto ya, lo que decíais, ya somos grupo, ya todos entran a la vez y ya están todos tocando. Hay un poco más de densidad armónica también, el sonido se vuelve más lleno y estamos escuchando ya gran parte del viento. Ahora va haciendo combinaciones, también va a empezar a entrar la cuerda, entonces hace combinaciones de ciertos instrumentos de viento con parte de la cuerda, es decir, va... Este es el famoso trabajo de orquestación, en el cual Ravel era un maestro porque tenía una gran facilidad para... elegir muy bien los instrumentos de la orquesta que tocaban en cada momento para que la obra siguiera manteniendo el interés. No es fácil mantener el interés durante 16 minutos con una melodía que dura 30 segundos, ni eso.
Es de esas que a lo mejor, pues desde el punto de vista del público, pues te puede parecer mejor o peor, pero para los músicos supone algo tan innovador que, bueno, pues hace que las reglas cambien un poco o que se evolucione mucho.
Tu pregunta es que a la gente le puede parecer cansino,
pero lo quería decir un poquito más delicado.
O también se aburre de tocar siempre lo mismo, no lo sé.
Bueno, igual es importante, ¿no? Desde el punto de vista...
Te hablo desde mi punto de vista.
De músico,
como
claro,
estudiante de conservatorio, por un lado, es una obra que se estudia como trabajo de orquestación. De hecho, la obra de Ravel se estudia en la asignatura de composición porque es un trabajo eso de cómo elegir cada instrumento, cómo ponerlo. Era un gran orquestador y su obra se estudia en ese sentido. Como músico de orquesta que la he tocado, te lo pasas fenomenal tocándolo. Es un lujo tocarla y es verdad que la melodía la vas repitiendo. Yo como violín, pues tengo que al principio esperar un poquito hasta que me llega mi turno.
¿Cuándo te toca a ti?
Pero bueno, a mí me queda todavía un poquito.
para el final.
Vas a la coma en el patio de pequeño, ¿no? Que primero entra uno, luego entra otro.
Qué bueno.
No tienes que esperar un poco
cuando,
ahí a ver.
Y ya cuando te toca, pues disfruta.
Venga, que me toca ya, que me toca ya.
Empiezas haciendo una parte primero un poco secundaria, luego ya vas haciendo. Bueno. Pero sí que es verdad que es muy divertida tocarla, porque además cuando ya por fin entramos la cuerda, ya está sonando bastante fuerte. Entonces como que ya la disfrutas y la tocas. La verdad es que el trabajo de orquesta y tocar en una orquesta es maravilloso y tocar una obra como esta, por ejemplo, pues es un lujo y una verdadera gozada. Aquí sí estamos escuchando ya la cuerda. Veis el momento en el que entra la cuerda, claro, la cuerda son muchos instrumentos sonando a la vez y realmente es un momento como ya importante. ¿Nunca os habéis preguntado por qué en una orquesta hay tanta cuerda y tan poco viento?
No, la verdad
es
que no.
Porque suena más flojito.
Porque suena menos. Un violín suena mucho menos que una trompeta. Entonces, lógicamente, para igualar el sonido necesitamos muchos violines y pocas trompetas. Por eso siempre hay menos instrumentos de viento. Entonces, aquí Ravel ha utilizado también esa disposición de la orquesta. Lo que ha hecho es entrar, que vayan entrando los instrumentos de viento de uno en uno, luego ya los ha combinado, y cuando ya por fin entra la cuerda es como que está toda la orquesta sonando. Bueno, también hay que decir que la verdad es que Ravel, aunque sus obras tenían mucho éxito y al público les gustaba mucho, con sus compañeros músicos no tuvo tanta suerte. De hecho, hubo varios escándalos porque no le daban en ningún momento un premio que era muy valorado en aquel momento. El premio Roma era un premio de composición muy importante. Él estuvo varias veces a punto de conseguirlo y no lo acabó de conseguir nunca. Y la verdad es que fueron como
momentos
de tensión. Sí, no sé si ya por él o bueno, pues al final por unas cosas o por otras, pero sí que es verdad que en algún momento hubo hasta revoluciones porque no le habían dado el premio. Entonces, bueno, pues uno de los el director del conservatorio que estaba en el jurado al final acabó dimitiendo y todo, por la que se montó. Bueno, digamos que sus compañeros músicos, o sea, la élite por aquel momento, no le acaban de reconocer ese trabajo que él hacía y que el público sí que le había reconocido desde el primer momento. El público e incluso otros compositores, no sé si os acordáis, una vez hablamos aquí de George Gershwin, que había escrito Rhapsody in Blue,
¿no?
Le pidió tomar clases con él, es decir, su fama había trascendido y él le consideraba uno de los grandes compositores. Al final Ravel le dijo que no le iba a dar clases, dice, bueno, ¿por qué quiere ser usted un mal Ravel cuando ya es un excelente Gershwin? Pero bueno, para que veáis que sí, había músicos que le consideraban, había compañeros, pero bueno, digamos que los estamentos oficiales no acababan de darle el reconocimiento que él se merecía y que él debía tener.
Quizás era más innovador o estaba
efectivamente
empezando.
Gershwin hacía otra música, ¿no?
Formaba parte también de un grupo de músicos que hacían otra música un poco más innovadora. Entonces, bueno, pues las novedades siempre parece que tardan un poquito en aceptarse. Construyeron al final una sociedad de música independiente en la que ellos mismos daban sus conciertos, organizaban sus propias obras, eran las que exponían en estos conciertos.
¿Y se daban también sus propios premios?
O sea, pues no lo sé, pero vamos.
Porque ahí he visto yo un poco, pues ahora voy y me organizo una asociación y me doy el premio.
Eran los indies de aquella época.
Sí, pues
época.
Un poco sí, era como que la juventud queremos tener un nuevo lugar y no lo encontramos, pues nos lo creamos nosotros mismos. La verdad es que tuvieron que hacer esta iniciativa.
Y hablamos muchas veces de los éxitos y los fracasos en los estrenos de las obras, y en ese sentido, claro, yo me imagino esta obra, ¿no? Las primeras veces que se escuchó, y estamos hablando del reconocimiento del público, pero no de los músicos. Yo no sé cómo sería aceptada así de primeras, no sé.
Sí, es una obra que gustó. La verdad es que al principio, ya os digo, se representó coreografiada, como iba a ser un ballet, pues era un ballet, pero ya os digo que tuvo tal éxito que al final incluso se salió del ámbito del ballet y fue una obra instrumental que se empezó a representar. Ravel la dirigió innumerables veces. Él tuvo, pues siempre se la pedían. De hecho, él componía otras obras para poder tocarlas además de esto. Claro, con esto no llenas un concierto.
Claro. 16 minutos,
entrada. Entonces, bueno, pues él componía otras cosas porque lo que le pedían era el bolero todo el tiempo. Tuvo muchísimo éxito.
¿Qué se le iba a decir a él que empezó con la ley del mínimo esfuerzo? Cuidado,
Contemplana.
Ahora me voy a poner yo aquí a hacer esto.
Esto no es una buena lección
pues
para
las cositas
juventud,
básicas y ya está.
No trabajes mucho que verás qué éxito tienes luego.
Bueno, pero es que hemos estado comentando también el tema de los derechos de autor que ha generado y es que es una barbaridad. 1,5 millones de euros de derecho de autor cada año. Aún,
es que
en 2005.
Tú imagínate cuántas veces se puede representar esta obra. Es que ya os digo que es de las más conocidas. Estamos llegando ya al final, a la gran explosión orquestal.
Thank you.
Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Acerca el momento de ir diciendo adiós, pero antes tenemos que seguir preparando esa cena de Nochevieja. Teníamos el champán, el cava para brindar, teníamos también ese licorcito digestivo, nos faltaba el buen vino para que maride con la comida. Indispensable, además, para acertar en la cena de Nochevieja. Hay que tener en cuenta, ¿no?, el menú que hemos elegido, y así dependerá el vino y la bebida. En el caso del marisco o del pescado, la cena deberá ir acompañada por un vino blanco, por ejemplo, un albariño. Por el contrario, ¿no?, si el plato principal de esta noche es carne roja, el vino ideal es un reserva. Nosotros recomendamos esta mañana, ya lo digo con permiso de los vinos de la Comunidad de Madrid, un Ribera del Duero. Hay que decir que, según nos cuentan los expertos, ¿no?, los que se dedican a la venta de vinos, estos días los madrileños se permiten algún que otro capricho, ¿eh? A lo mejor habitualmente compran botellas de 7 euros, que cuesta, pero llegan a gastarse hasta 50 euros para disfrutar de un buen vino en estas cenas tan, tan especiales. Dicen que uno de los más vendidos estos días es el Escondite de Lardacho, que es uno de los grandes éxitos de estas fechas. Nosotros nos vamos a ir en busca de vino porque nos gusta además viajar, y por eso vamos a recorrer las tierras del Duero, lugares en los que aún está presente la huella del románico, el gótico o el medievo. Pequeñas y reconocidas poblaciones como, por ejemplo, Peñafiel, Peña Aranda, San Esteban de Gormaz, Gumiel de Izam, Aranda o Rejas de San Esteban. Muchos de ellos son conjuntos históricos y monumentales a quienes les une el aroma, el vino tan rico que allí se hace. Es que el olfato, ¿no?, es uno de los sentidos por los que entra el vino, ¿no? Nos aporta esas sensaciones que nos llegan a la nariz y que luego se transforman también en esa entrada, ¿no?, que tiene en boca, en paladar. Seguimos el aroma del vino, nos vamos a trasladar a esa Ribera del Duero, nos vamos a situar en plena fiesta de la vendimia, en ese momento en el que las bodegas se engalanan, además, para mostrar a todos los visitantes sus secretos sobre el proceso de elaboración, y también nos van a contar, ¿no?, cómo se conservan las tradiciones de antaño.
Pues esta tierra lo que os quiere trasladar es la ilusión y la constancia de una tradición milenaria como es la vendimia en la Ruta del Vino Ribera del Duero, que a día de hoy se ha reconvertido en, además de una tarea del campo, pues en una fiesta en la que todos los bodegueros, hosteleros de la Ribera se engalanan y preparan un montón de actividades turísticas para el disfrute de esta época que es la más bonita del año.
Claro, acabas de mencionar, yo creo que lo de la palabra clave, ¿no?, lo de las actividades turísticas. Estamos hablando en nuestra sección de viajes de cómo no olvidarnos de muchos de esos lugares que hemos citado, desde Peñafiel o Aranda de Duero o Peñaranda, casi todos conjuntos histórico-artísticos con importantes huellas del pasado, y en este caso que salen, se afloran más todavía, pues por el hecho de que se engalanan tanto estos pueblos como sus bodegas para convertir la vendimia en toda una celebración en la que yo creo que cada bodega ha ido buscando un poquito su originalidad.
Sí, cada bodega ha intentado destacar algún aspecto de la elaboración en la que ellos pueden aportar su experiencia de toda la tradición generalmente familiar que tienen en cada bodega. Por eso en muchas, por ejemplo, se han decantado por hacer partícipe al turista en las actividades propias de vendimia. Trasladan al visitante a los viñedos para que vean el estado de maduración de la uva. Luego pueden acompañar a los viticultores hasta la mesa de selección para que vean cómo se selecciona grano a grano los racimos de uva que luego van a convertirse en el tan preciado vino. Y en algunas otras han ido más allá e incluso te permiten elaborar tu propio vino o participar en familia en un día de vendimia que incluye luego un almuerzo campero en compañía de la familia bodeguera con todos los turistas que se acercan en estos días.
Pero a mí siempre me ha parecido que es muy difícil esto de hacer vino. Si nos dejáis hacerlo, poner nuestro granito de arena, ¿es que es más o menos asequible?
Bueno, yo creo que siempre hay que tener un buen maestro que te enseñe, porque al final el vino no deja de ser pura química, es un producto vivo, pero la vendimia es algo que lleva presente no solo en Ribera del Duero, en España muchos siglos, y no es tan complicado como parece. Otra cosa es que el resultado luego sea de nuestro agrado.
Uh-huh. En cualquier caso, hablamos de que hay mucho de tradición y es importante el que esté ahí, que se conserve y que se dé a conocer a la gente que acude a estas visitas de las bodegas que abren sus puertas para todos. Pero también podría decirse que es que hay mucho secreto detrás. ¿Hay algo inconfesable?
Bueno, yo creo que detrás del vino realmente no hay un secreto. Lo que pasa es que cada bodega, cada zona vitivinícola tiene una riqueza particular que los enólogos y bodegueros deben saber potenciar porque es lo que da personalidad al vino. Pero realmente secreto no, aquí no hay una fórmula mágica para elaborar un buen vino. Si tienes un producto de base que sea de calidad, es bastante probable que el resultado sea un producto de calidad.
Claro. Oye, estoy viendo, Sara, que hay una de las bodegas que han hecho algo que han denominado atardeceres de vendimia, ¿no? Ahí sí que se mezcla perfectamente el tema del vino, quizá con disfrutar del entorno y de la contemplación en este caso.
Sí, porque después de un día de visitas, de museos, de degustar gastronomía, de pasear por las calles de los distintos pueblos de la Ribera del Duero, pues lo mejor que podemos hacer como colofón del día es sentarte a disfrutar de los colores del campo en esta época, que está precioso con las viñas en su momento más especial del año, y degustar un vino en un atardecer pues tan espectacular como el que ofrece, por ejemplo, Bodegas Legaris, que está en un valle muy peculiar, a las faldas de bastantes viñedos que están en ladera, y puedes disfrutar de la copa de vino mientras atardece.
Se está notando que cada vez hay más personas que les gusta este turismo enológico, diríamos, que les gusta el conocer más de esos grandes vinos.
Bueno, pues remitiéndonos a las estadísticas, podemos decir que durante el año pasado, en 2012, nos han visitado en bodega más de 130.000 personas, que es un 18% más de visitantes que el año anterior. Eso quiere decir que la Ribera del Duero se está consolidando como un destino turístico de proximidad, porque estamos ubicados muy cerquita de muchos puntos, como por ejemplo Madrid, y que el interés por el vino va mucho más allá de consumirlo en casa o de consumirlo en un restaurante con amigos o familia. Ya el turista quiere conocer el proceso de elaboración, ser partícipe de esa magia, de ese secretismo, de ese misticismo que hay en torno al mundo del vino.
Y de todos modos, antes estábamos mencionando pues lo rico que sabe siempre hacer turismo de este tipo, por
es
decir,
verdad.
Bueno, y pruebas un vinito o pruebas varios y así vas un poquito cogiendo los sabores y el aroma de cada uno. Pero para esto de catar hay que saber también un poco, ¿no?
Lo ideal es tener una pauta base, al menos si lo que se quiere es catar un vino con las fases que marca ya una cata profesional. Pero a modo de consejo yo siempre digo que el vino, cuando te gusta, es que el vino está bueno. O sea, que al final lo que prevalece es el sentido, el gusto, las preferencias de la persona que está probando el vino en ese momento. Y luego ya, si quieres conocer aspectos más profesionales, pues sí que tienes que dejarte guiar por una persona que esté profesionalizada en el tema.
Vale, o sea, que hay lo de las pruebas de densidad, lo de si hay vinos de diferentes tipos de robles,
claro,
y todo eso,
sí.
Ya lo dejamos para los más profesionales, y con decir, este a lo mejor es el que coincide un poquito con
me
mi gusto,
gusta el aroma,
ya es suficiente,
claro.
¿No?
Lo importante es probar, catar, degustar. Además, el vino es un elemento muy sociable, requiere de compartirlo, de opinar con la gente con la que lo estás degustando en ese momento, y es probable que un vino que a lo mejor lo pruebas en un momento determinado, lo vuelves a probar pasado un tiempo y te sorprende porque te está aportando aspectos pues muy distintos. Entonces es un aspecto que hay que vivirlo.
Otra cosa, Sara, que he estado viendo es que en algunos de los casos no se olvidan del público familiar, de que hay gente que va, que acude con los niños, y en este caso el proceso, lógicamente, es el mismo o es muy parecido, pero hay la opción vinos y la opción cata de mostos.
Sí, claro, para los más pequeños se ha adaptado el programa de visitas, y mientras los papás, los abuelos, los tíos están degustando los vinos de la bodega, los niños lo que están haciendo es pruebas de mostos, obviamente sin alcohol. Cuando los papás están tapeando con productos de la tierra gastronómicos, como puede ser la morcilla, el chorizo, los empillonados, etcétera, pues los más pequeños están degustando gominolas de fresa, gominolas de uva. En muchas bodegas están incluso elaborando sus propias gominolas caseras, les están haciendo partícipes también de las tareas del campo para que aprendan un poquito y acercarles el mundo de la agricultura, que en algunos casos, sobre todo si vienen de ciudades grandes, no tienen la oportunidad de verlo en su vida cotidiana. Y yo creo que los niños al final aportan muchísimas experiencias para la visita, porque son muy sinceros, muy honestos, y siempre dicen lo primero que se les pasa por la cabeza.
Eso es cierto.
Que suele ser una opinión pues realmente de corazón.
Y a pesar de la crisis, ¿no?, nos quedamos también con ese dato, se ve una pequeña mejora en el sector del vino, ya que a pesar de que hay menos volumen, ¿no?, la gente compra más botellas de vino ajustándose a la relación calidad-precio. Por cierto, tenemos el vino para brindar, pero siempre lo recordamos con moderación, ¿vale? No hay que coger el coche si uno va a beber esta noche, y si vais de fiesta, pues con tranquilidad, que luego viene la resaca. Y entre los métodos que nos llegan para combatir la resaca, nos sorprende uno que tiene que ver con la gastronomía. Nos dicen que la pizza es la reina indiscutible para comenzar el año. Es decir, que las páginas, los locales que se dedican a la venta a través de online, de reservas, ¿no?, a domicilio, dicen que aumenta el 1 de enero el número de pedidos. Es más, afirman que, al igual que el resto de países de Europa, el 1 de enero es el día de mayor número de pedidos del año de pizza, porque dicen que ayuda a combatir la resaca. También nos cuentan que cada vez son más las personas que deciden, se deciden por la comida online también en Nochevieja. Esperemos que no tengamos que lamentar ningún incidente, que todo vaya bien, que no tengamos ningún problema. Y nosotros os deseamos un feliz 2014 y sobre todo os pedimos que os cuidéis, que cuidéis la dieta, que os mantengáis en forma y que también controléis el estrés de cara a este 2014. Vamos a escribir esos propósitos para el año nuevo, por ejemplo, esa dieta equilibrada, para que comamos la cantidad correcta de alimentos en la proporción adecuada, siempre con los principales grupos, hacer ejercicio regular para tener esa vida activa, ya sabéis, simplemente con caminar a buen ritmo unos 30 minutos, intentar respetar las horas de sueño, ese sueño reparador, no se trata de dormir mucho, sino de descansar. Hay que ser disciplinados, mantener esas revisiones médicas preventivas, cuidar nuestra higiene personal, protegernos, ya sabéis, también del sol en este 2014. Hoy está nublado, ¿no? Pero ya sabéis que luego hace acto de aparición. Hidratarse, importante en esta día también, lo decíamos al principio, a las 10 cuando arrancaba esta edición de Hoy en Madrid, no os olvidéis hoy de la botellita de agua. Intentar dejar de fumar en este 2014, intentar dar ese paso, porque además ganamos en salud y sobre todo tener mente sana, ser positivos en este 2014 que vamos a estrenar en menos de nada. Muchos lo vais a hacer corriendo en la San Silvestre Vallecana. Muchos ya habéis corrido esta mañana. Han sido muchos los participantes, por ejemplo, que han sudado la camiseta en la San Silvestre de Getafe. Y también muchos los que han participado en la prueba popular de Alcobendas. Más de 1.700 personas nos cuentan que han despedido ya el año en Alcobendas corriendo la San Silvestre, en este caso de 10 kilómetros, que ha recorrido las principales calles de la localidad y con cuyas inscripciones además se va a apoyar un programa solidario. Llenamos la despensa, que con ese dinero de los dorsales va a donar alimentos a los más desfavorecidos. Y Chema Martínez, junto con Pablo Villalobos, campeón de España 2011 de maratón, nos invitan a todos a correr la San Silvestre, pero con un dorsal diferente, un dorsal solidario para ayudar al proyecto Corre contra la leucemia infantil. Un proyecto que justamente cierra en el día de hoy. Ya terminan esas aportaciones, así que hay que dar ese empujón final. Ya han recaudado 70.000 euros para apoyar la investigación de la leucemia infantil. Vosotros os podéis hacer con ese dorsal solidario, lo podéis comprar a partir de un euro a través de internet en la web 1entre100.000.org, 1entre100.000.org, o podéis enviar un SMS, un mensaje corto, enviando las palabras claves ayuda, corre, ayuda, corre. ¿A qué número hay que enviar este mensaje? Al 28099, 28099. Luego os llega ese dorsal en formato PDF, os llega por correo electrónico, lo podéis recortar y lo podéis usar en cualquier tipo de actividad deportiva a lo largo del año que vamos a estrenar. Incluso lo podéis poner para correr de otra manera y con otro dorsal diferente la San Silvestre Vallecana de esta tarde. Y nosotros os decimos hasta mañana, mañana más Hoy en Madrid y como siempre, a dos voces. Y con las campanadas de fondo para disfrutar de Mid Medleys, Jennifer Warne, juntos en este tema I Have the Time of My Life de Dirty Dancing. Os deseamos lo mejor para el 2014, os deseamos que disfrutéis del día porque el mejor momento está aún por llegar y la emoción está ahí a la vuelta de la esquina. Quique Viso, muchas gracias, feliz año, hasta mañana. Mañana más Hoy Madrid, como siempre, de 10 a 2 en la sintonía de Onda Madrid.